AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día. En voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Castro.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curso, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco, por supuesto, a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlo.
Calidad del aire.
Pues seguimos con mala calidad del aire, doctor. Se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono y por supuesto que mañana entonces se aplica el doble hoy no circula.
¡Qué rachita! Es más, está haciendo un calor tremendo, ¿no?
Así es, y bueno, esto es para las 16 alcaldías de la Ciudad de México, los 18 municipios del Estado de México, para que lo tomen en cuenta y entonces chequen que el engomado azul es el que no va a circular el día de mañana y no salgan y los agarre por ahí y los multen.
Una sorpresita, decirlo del calor, porque la predicción es que volveremos a tener problemas con el ozono. Bueno, le comento que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmó, son 9 muertos, 121 heridos por la caída del templete en un mitin que, como usted sabe, pues estaba el candidato Máynez. Vemos las imágenes ahí, que por eso han sido muy comentadas, ¿no? En qué momento sale corriendo Máynez, si debió o no hacerlo. Bueno, no es fácil ponerse en un momento determinado una cosa así y de decir, a ver, ¿qué hago? ¿Reacciono como candidato o intento salvar? El momento en el que corre ha sido muy criticado. Informó que el gobierno ya cubrió los gastos. Supone que va a haber una indemnización de más de 400,000 pesos a los familiares. Pero el asunto no queda ahí para Movimiento Ciudadano. Hoy es un día muy, muy complicado. ¿Por qué? Pues porque también publicaron que el gobernador se ha hecho con su familia de varias hectáreas en una zona muy exclusiva de Nuevo León. Hoy una empresa, la empresa que teóricamente les había dado en donación ese terreno, dice, yo no tengo nada que ver con esto, ¿eh? Así es que tendrá que explicar cuál es el origen. Y hoy el Universal publica además que han contratado empresas ligadas al crimen organizado en distintos momentos. Hoy es un día muy complicado por Movimiento Ciudadano. Le comento que la Corte Internacional de Justicia rechazó dictar medidas cautelares, además lo hizo por unanimidad, contra del Ecuador. Las garantías dadas por Ecuador ya abarcan las preocupaciones expresadas por México, interpretó la Corte. Platicaremos, por supuesto, del tema. La poeta rumana Ana Blandiana fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de las Letras. El INE reincorporó a la lista nominal a 36,573 compatriotas. Por supuesto, le tengo información de las campañas, cómo se están moviendo en los últimos momentos, y además qué está ocurriendo en Tabasco. Sigue habiendo una indignación enorme por el asesinato de un niño de 12 años que hizo pues defender a su madre, a la que iban a secuestrar. ¿Me permite que después de una pausa regresemos con toda la información? Volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, pues hoy Medio México está pendiente del fútbol. En un momento más revisaremos cómo van las cosas. Y por supuesto, bueno, pues es una final así muy capitalina, con muchos elementos interesantes. Fíjese que me llegó el expediente de México Elige, esta encuestadora, que mide, está midiendo lo que está ocurriendo, la intención de voto en varias entidades. En la Ciudad de México estaría ganando, según esta encuesta, claramente, Santiago Taboada, 50-45. En el caso de Chiapas, Eduardo Ramírez de Morena tiene una amplia ventaja sobre Olga Luz Espinosa, de 54-32. En el caso de Guanajuato, están pegaditas, ¿eh? No me había percatado que estaban tan cerca. Livia García, 46.8, Alma Alcaraz, 45.9, o sea, literalmente una pulgada. En Jalisco, Lemus estaría ganando la elección, 46% frente a 39% de Claudia Delgadillo. En el caso de Morelos, Lucimesa ganaría con 41.6, pero Margarita González Arabia tiene 41.3. Está pegadito también, igual que Guanajuato. En Puebla estaría ganando en ese caso Alianza también, 46% frente a 44% de Alejandro Armenta. En el caso de Tabasco, una amplia ventaja de Javier May, 63%, 15% Juan Manuel Fósil. Veracruz ganaría con amplitud Yunes, 56% a 35% de Rocío Nale. Y en el caso de Yucatán, 46% para Renán Barrera, que es 46.6, frente a Joaquín Díaz, que tiene 45.1. Bueno, es una toma, son encuestas que se han estado levantando en diversas entidades. Yo le agradezco mucho a Federico Reyes Heroles, escritor y analista, el que el día de hoy converse con nosotros. Mi querido Federico, bienvenido.
¿Cómo estás? Te extrañamos aquí, en este país tan convulso, querido Leonardo.
Mi querido Federico, te lo agradezco mucho, yo también los extrañaba a ustedes, pero bueno, cuéntame qué conclusiones se sacan de una encuesta muy amplia que la Fundación Este País mandó pedir, pues para revisar cómo está este asunto de la espiral del silencio, que me encantaría que se lo explicaras al auditorio cuando hablamos de ese concepto. ¿De qué estamos hablando, Federico?
Mira, estamos hablando de la primera que lo descubrió es una alemana en 1985-86, que empezó a cuestionar qué es lo que estaba ocurriendo con las encuestas en ese momento en algunas de las entidades que conformaban ya la Unión Europea. Y lo que hizo fue simplemente decir, bueno, es que depende mucho de las condiciones en las cuales se levante la encuesta. Las encuestas son confiables, pero el ánimo social pesa muchísimo. Y si el ánimo social es un ánimo de libertad, las encuestas son puntuales, seguras, confiables. Si el ánimo social es un ánimo en donde ha habido amenazas o de alguna manera algún tipo de opresión sobre el pensamiento de la sociedad se controla y no nos dice de manera certera qué es lo que está pensando. Entonces, esto fue lo que tratamos de averiguar. Este estudio de la Fundación no busca dar la carrera de caballos, no busca decirles quién va en primer lugar en tal o cual, sino simplemente cómo es el ánimo en el cual se encuentran los mexicanos. Y pues resulta que la espiral del silencio en México no es nueva. La espiral del silencio en México yo la viví con Cuauhtémoc Cárdenas en el 89, o sea, tiene una larga historia. Por ejemplo, en el año 2000, Leonardo, es impresionante, la famosa competencia, la Bastida Fox, pues se hicieron 66 encuestas. De esas 66 encuestas, solo 13 le daban el triunfo a Fox. 13, a lo largo de 6 meses. Sin embargo, Fox ganó con más o menos, si sumas lo que, qué tan abajo estaba la Bastida, pues como con 12 puntos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en ese momento decir que ibas a votar por la oposición era todavía como un reto de tipo social, ¿no? Yo voy a votar por la oposición, por Fox, alguien que parecía un ranchero bronco, ¿no? No es la primera ocasión, insisto, que está ocurriendo, ha habido antecedentes, pero si tú analizas las distintas elecciones, 2003, 2006, por ejemplo, que fue una elección muy reñida, Peña, López Obrador, oye, pues ganaron las encuestas porque dijeron lo que iba a ocurrir, que iba a una elección muy reñida y que de alguna manera pues no era previsible quién iba a ganar. Y así fue, .56, no es exactamente una diferencia.
De Calderón y López Obrador.
Exactamente, perdón, Calderón y López Obrador. ¿Y qué ocurrió, digamos, ya después? Pues después volvieron a normalizarse. En el 12 no hubo demasiada, discusión. En el 18 con López Obrador no hubo discusión. Había una ventaja muy clara de Andrés Manuel López Obrador y así salieron los resultados, más, menos. Pero le atinaron, por decirlo de alguna manera, que no es una expresión científica. Lograron averiguar lo que la población estaba pensando, sintiendo y que iba a expresar en las urnas. Sin embargo, a partir del 21 empezamos a ver ciertas deformaciones. En el 21, por ejemplo, no hubo una sola encuesta, Leonardo, que le diera el triunfo a la oposición en la capital de la República. Esto está raro, ¿no? Porque si 3 años antes habían sido capaces de vaticinar el triunfo de López Obrador, ¿por qué 3 años después ya no era?
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Ya no fueron tan puntuales porque la gente empieza a guardar su voto, empieza a no decir lo que piensa. Y eso es lo que encontramos en el 24. En el 24 lo que hemos encontrado es que hay, por ejemplo, algunas contradicciones muy evidentes. Si la elección ya estuviera decidida, pues entonces no podría uno explicar que el 46.5% de la población le diga que va a ganar Xóchitl contra el 45%. Están empatadas. O sea, la gente dice, esto no está resuelto. La moneda está en el aire. Claro. No está cocido el arroz, como dicen comúnmente.
La actitud de las élites que gobiernan este país no es de quien va ganando por 30 puntos, ¿no?
No lo es. Y eso también te hace ver que ellos tienen información preocupante. Ahora, ¿te puedes decir, hay motivos para ocultar el voto? Sí, muchos. Para comenzar, la violencia. Si los estudios de Integralia, del que acaba de sacar la coalición, son puntuales, exactos, que están basados en datos del INEGI y de Integralia, oye, pues hay un tercio del territorio nacional que está amenazado por el crimen organizado. Entonces, bueno, pues ¿por qué tú no sabes si el tipo que llega a entrevistarte cara a cara está vinculado? Después de ver todas las cientos de renuncias de candidatos, sí, que dicen, bueno, quién sabe que se esté jugando, y más bien viene una selección negativa, ¿no? Es el crimen organizado, por descalificación, el que impone los candidatos.
No, y ahora el terror de que te quiten programas sociales, ¿no? Está muy presente, ¿no?
Muy presente, la propaganda oficial, PT, por ejemplo, dice, si gana la oposición, te quitan los programas sociales, y por más que hace la oposición por tratar de decir que esto está en la Constitución y que no se pueden quitar, la percepción sigue siendo esa. Entonces, la gente guarda su voto. Fíjate qué curioso, un 44.7% de la población te dice que ya decidió. Sin embargo, hay un 43.7%, casi un 44%, empate técnico, que te dice que todavía no. Bueno, entonces ya no me cuadran las cifras. Es el mismo encuestado que te dijo que iba a ganar Sheinbaum por 20 puntos.
No, absolutamente, no suena. Y ahí está la espiral del silencio, que bueno, pues veremos efectivamente en los próximos días si hay alguna encuesta que detecta hacia dónde van, o vamos directamente a elecciones sin haber tenido la brújula. Creo que sería la primera vez, Federico, de por dónde van las cosas, ¿no?
Mira, lo que estabas tú leyendo ahorita de México Elige, hay dos casas, esta casa y Massive Caller, que auténticamente, digamos, con autenticidad, declarado que está cercana a la candidata opositora. Uh-huh. Pero lo importante no es eso, lo importante, tú puedes hacer ciencia siendo opositor o no. pero lo interesante es que ellos cambiaron la metodología a partir de antes, un poquito antes del 21. Ellos hacen encuesta telefónica masiva, o sea, no son 1,200 cuestionarios cara a cara, y ellos lo hacen de manera telefónica y lo hacen robotizado.
Y todas esas salen casi empatadas, ¿no?
Exactamente. Entonces, a lo mejor la ciudadanía no nos está queriendo decir en las encuestas tradicionales casa a casa, cara a cara, ¿qué piensan? Porque, pues no sé, porque piensan que son de chaleco guinda, piensan que están amañadas, pero en cambio a través de la línea telefónica sí se atreven a decirnos con mayor claridad qué es lo que piensan. Yo no estoy diciendo que esos datos sean los únicos, pero sí llama la atención que estas casas encuestadoras tengan resultados tan disímiles, ¿no?
Sí, sí. Llama mucho la atención. Pues ahí está esta como para reflexionar. Federico, te agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches.
Abrazote, cuídate, Dios.
Cuídate mucho, Federico Reyes Heroles. Hoy, para fortuna nuestra, platicando con usted. Pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy dio a conocer el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Baja la inflación 0.21% respecto a la quincena anterior. Con este resultado estamos en una de rango de 4.78. Lo que sigue muy alto son los precios de los alimentos. Fíjense, frutas y verduras creció casi el 40%. También dio a conocer el INEGI el Producto Interno Bruto. En este caso avanza 0.3% al cuarto trimestre del 2023, así cerramos el año, y de, digamos, primer trimestre contra primer trimestre, tendríamos un avance de 1.9, se ha caído en la última medición, las actividades secundarias. Y antes de ir a temas de otro tipo, deportivos, futbolísticos, por cierto, y también lo que ocurrió allá en Nuevo León, le comento que también dio a conocer el IGAE, el INEGI, el día de hoy, avanzó 0.3% en la medición más reciente y 3.3 en el interanual de marzo a marzo, indicador global de la actividad económica. ¿Cómo va la final, mi querida Cintia?
Pues ahí va, doctor. ¿Usted a quién le va? ¿Tiene equipo?
No, en ¿no? este caso no.
No, pues es que está difícil, ¿no? Pero
si me preguntas quién prefiero que gane.
Ah, bueno, esa podría ser una buena pregunta.
Sí, sí, Cruz Azul.
¿Sí?
Que van empatados, ¿verdad? Me dicen uno a uno.
Uh-huh. Así es, doctor.
Que el árbitro marcó, mira, gol de Cruz Azul, ponen ahí. Pero también hay gol de la América, no equilibran, nos van a decir aquí. Conste que yo aquí soy neutral, pero digo, creo que Cruz Azul, ¿no? Se merece ganar. Ya esto de que se haya normalizado en nuestra lengua, Cruz Azulearla, pues espero que la Cruz. Y además, pues el América es todo lo que significa, ¿no? Yo tengo una vocación así como contramayoritaria, ¿no? Tengo esta, digamos, esta idea de que estos equipos como el Madrid en España, el América aquí, se merecen tener gente que por lo menos les lleve la contra, ¿no? Igual que los gobiernos requieren oposiciones y esto, hay que, y el cariño requiere dividirse en algunos momentos para no poner todo, como dicen, los mismos huevos en la misma canasta, ir llevando o equilibrando. Así es que, bueno, pues yo espero que el Cruz Azul gane, pero ese es, conste que no es mi equipo principal, pero bueno, ya que me lo pregunté, sí, y ahora pregunta espejo, ¿tú?
Sí, también el Cruz Azul.
Ah, bueno, pues ahí está.
Mira, yo soy Puma, entonces.
Pues no, yo también.
No puedo decir.
Encantado de conocerla, señorita.
Mucho gusto.
Un placer trabajar
mejor
con usted.
Mejor equipo.
Oye, vamos ahora con César Rojas, nuestro corresponsal de Nuevo León. Ahora vamos pues a revisar la cara de la tragedia. Decía que no ha sido un buen día para Movimiento Ciudadano y no lo ha sido en Nuevo León, ¿no? Este asunto que publica El Norte, Reforma, de un predio que recibió el gobernador. Hoy dio explicaciones más o menos peregrinas, como que su padre era el mejor fiscalista. Y uno dice, oiga, un predio de 18, 16, 18 hectáreas, te lo regalan. A mí la última vez que alguien me regaló algo, pues fue un café o una cosa así, pero nunca te regalan un predio de ese tipo. Y si alguien te regala un predio de tales dimensiones, tú dices, bueno, ¿y usted qué quiere a cambio, no? ¿Qué me está proponiendo? Pero bueno, todo eso se publicó y complica seriamente la honorabilidad de, por supuesto, la solvencia del gobernador. Ya la oposición se le fue encima cuando tienes además el desastre. Claro, para Máynez es un doble problema, porque por un lado su acto de campaña queda pues severamente, digamos, marcado por la tragedia, no es culpa totalmente de él, no es culpa de él, digamos, pero pues queda el acto de campaña profundamente manchado, y por otro lado, su compadre político y contertulio en las finales de Tigres y todo lo demás, pues resulta que, pues yo no sé si esa es la nueva política, pero es una política en la cual les va muy bien a quienes ejercen el poder. César Rojas, te saludamos.
Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues el día de hoy el gobernador Samuel García, además de recién recorridos por los hospitales de las personas lesionadas de la tragedia ayer en el municipio de San Pedro Garza García, también ofreció una serie de conferencias de prensa a lo largo del día en Palacio de Gobierno para una actualización sobre los hechos ocurridos el día de ayer en San Pedro. Le comento que en la última conferencia de prensa esta tarde, el mandatario estatal informaba que actualmente se encuentran 36 personas hospitalizadas, es decir, que entre 144 y 145 pacientes ya fueron dados de alta, ya que el total de pacientes atendidos se actualizó de 121 a 189 por personas que tras el accidente ayer se retiraron a sus casas, pero luego acudieron por atención médica. También el gobernador dijo que entre los hospitalizados hay uno en condición grave, que está con ventilación mecánica, pero estable, y que hay buenos pronósticos por parte de los médicos. La cifra de fallecidos se mantuvo igual, se mantuvo en 9 personas, entre ellos un menor de 11 años de edad, como se informaba el día de ayer tras el derrumbe del escenario durante este evento político de candidatos de Movimiento Ciudadano. Por otra parte, durante la primera conferencia, el gobernador Samuel García mencionó que el clima los había agarrado desprevenidos ante este accidente, esto a pesar de que el Sistema Meteorológico Nacional pronosticó durante la tarde chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en gran parte del área metropolitana.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
También causó algunos destrozos y apagones en algunos puntos. Por otra parte, el gobierno del estado, en esta rueda de prensa, la última, mencionó que ofreció una indemnización de 400,000 pesos a las familias de las víctimas mortales de ese terrible accidente y de 100,000 pesos a las personas lesionadas. Y bueno, por último, le comento que también la Fiscalía de Justicia del estado, a través de un comunicado, daba a conocer hoy por la mañana que ellos van a ser los encargados de llevar a cabo el peritaje correspondiente y las investigaciones posteriores para determinar qué fue lo que provocó el desplome de este escenario de templete anoche en el municipio de San Pedro Garza García, aquí en el estado de Nuevo León, doctor.
Hoy. Bueno, pues nos mantenemos pendientes, por supuesto, y te agradezco mucho el reporte.
Pendientes, buenas noches, doctor.
Y saludo ahora a Edmundo Jacobo, como todas las semanas, vamos a escuchar con atención su comentario. Doctor, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor Curcio. Pues ahora sí, los plazos cada vez más cortos. Estamos a 9 días de la jornada electoral y a 6 que concluyan estas largas campañas electorales. Veamos qué es lo que nos depara en estos días, considerando a los diferentes actores. Por lo que hace al Instituto Nacional Electoral, son los últimos días ya para afinar la capacitación de quienes fungirán como funcionarios de mesas directivas de casilla. Este 1,500,000 de ciudadanas y ciudadanos que fueron sorteados y han sido capacitados a lo largo de todos estos meses para fungir como presidente, presidenta, secretarios, escrutadores el día de la jornada para recibir los votos de los vecinos. Los últimos datos que proporciona el INE al respecto son bastante buenos, Leonardo. Más del 95% ya de los funcionarios seleccionados para este propósito han sido capacitados, y más del 95% ya de las casillas cuentan con al menos 9 funcionarios que son los el mínimo requerido. Recordemos que son 6 los que integran la mesa directiva de casilla, pero hay son 6 y hay 3 suplentes, de manera tal que el mínimo son 9. Y tenemos un 5% de casillas todavía a lo largo del país que no cuentan con este número básico de 9 funcionarios, pero yo calculo que en los próximos días estas cifras van a estar muy cercanas al 100%. Pero cuando hacemos el análisis ya de lo nacional a lo estatal, las cosas empiezan a verse distintas. Preocupan las dos Baja Californias, en particular Baja California Norte, aunque su nombre legal es solamente Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Nayarit y Quintana Roo. Chihuahua, también es otro estado que anda por arriba del 10% en relación a capacitación y a integración de funcionarios de mesas directivas de casilla. Pero el agregado nacional, la verdad, se ve bastante bien. En los últimos días se ha hablado también de renuncias de capacitadores electorales del INE, de supervisores electorales. El número que se ha manejado es de 1,400 en un universo de cerca de 50,000. Si uno lo ve en términos relativos, es un porcentaje menor. Sin embargo, es de llamar la atención que ha habido mucha rotación de personal y se aduce para eso diferentes causas. Esto es importante porque son los capacitadores quienes tienen esta relación directa con los que van a ser funcionarios de mesas directivas de casilla a lo largo de semanas y meses de capacitación, y que son los asistentes de estos funcionarios justo el día de la jornada para resolver sus dudas, auxiliarles en caso de algún tipo de problema. Y por eso esta relación de empatía, esta relación de confianza es fundamental para que este auxilio sea de la mejor manera posible.
Absolutamente.
Yo creo que aquí está sucediendo lo siguiente. Algunos, el salario que proporciona el INE a estos funcionarios no es competitivo en algunas zonas del país en donde la demanda de trabajo es muy alta, y también, de modo hay que decirlo, en ocasiones los partidos políticos les ofrecen un poco más de remuneraciones para que pasen a ser sus representantes en las casillas.
Así está. Doctor, va a sonar la campana, te mando un gran abrazo.
Igual un abrazo para ti, Leonardo. Nos vemos la próxima.
La semana próxima.
Hasta luego, buenas noches.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que hoy dio a conocer el INEGI varios datos, el PIB, el Indicador Global de Actividad Económica, y también tuvimos el dato de inflación. Le agradezco mucho a la directora de análisis económico financiero de Banco Base, Gabriela Siller, que hoy converse con nosotros. Directora, buenas noches.
Muy buenas noches, estimado Leonardo. Gracias por tenerme en tu programa.
Oye, pues cuéntanos cómo ves estos números. Empecemos por la inflación.
Un poco preocupante porque volvió a repuntar en la primera quincena de mayo, 4.78%. Y bueno, pues sector servicios es lo que está dando más lata, y obviamente pues esto está relacionado con los incrementos en el salario mínimo en México, presupuestario. Fíjate que hacia adelante inclusive se ven más riesgos por la posibilidad de apagones en varias ciudades. Con esto pues estimamos el Grupo Financiero Base que a lo mejor en junio y julio la inflación pudiera sobrepasar 5% y luego bajar y cerrar el año en 4.40%. Y bueno, pues con esto se ve pues que el Banco de México pudiera ser más cauteloso y no recortar agresivamente la tasa de interés este año.
Sí, sí. La educación está carísima y los padres lo resienten, sí. Pero lo que más ha subido, frutas y verduras, Gabriela.
Sí, un montón, así es, frutas y verduras, vemos los diferentes tipos de chiles que tuvieron una inflación de doble dígito, pero fíjate que los agropecuarios forman parte de lo que se llama la inflación no subyacente, porque un día sube y el otro se baja.
Claro.
Un día sube y el otro se vuelve a subir, ¿verdad? Sin embargo, la inflación subyacente todavía sigue mostrando incrementos importantes, y sobre todo es esta parte de servicios la que preocupa más. Y bueno, pues esto está inclusive un indicador que se publicó hoy, que es el indicador global de la actividad económica, donde fue el sector servicios lo que dio impulso a la actividad económica en México en marzo. Entonces hay una mayor demanda en este sector, se generan obviamente más presiones. Y esto pudiera parecer como que es muy favorable, sin embargo, hay que recordar que una parte de las presiones inflacionarias está relacionado con el incremento en el salario mínimo, con el alto déficit presupuestario, y bueno, pues son cosas que generan presiones y que finalmente a la larga no generan una mayor demanda agregada.
Oye, los energéticos siguen presionando, la gasolina roja cargaba hoy del tanque 26 pesos y tuvo un incremento de casi 5 puntos.
Así es, y en este sexenio hemos visto un incremento de más del 28% en el precio de la gasolina, o sea, sí ha habido incremento en los energéticos. Y bueno, además también por parte de Estados Unidos viene hay inflación importada, ya la inflación se ha estancado alrededor del 3.4%, vaya, la inflación de México.
Sí. Oye, me decías ya el IGAI, cómo las terciarias en marzo suben 3.8. El dato del PIB, 1.9 al primer trimestre, y el cuarto trimestre fue 0.3. ¿Qué lectura tienes?
Bueno, pues esto también es preocupante, sobre todo porque vemos un crecimiento bastante bajo para hacer un primer trimestre de año de elecciones, en donde la economía mexicana tiende a subir más, a crecer más, por el mayor gasto público y el déficit presupuestario. De hecho, en este año, pues está en un alto déficit presupuestario. Entonces, crecer 0.3% trimestral, la verdad es que no es nada. Si el gobierno no estuviera gastando tanto, probablemente inclusive podríamos estar viendo contracciones en el PIB. Ahora, es posible que en el segundo trimestre veamos un ligero rebote y que en todo el año la economía mexicana muestre un crecimiento entre 1.6 y 2%. Y con esto, este sexenio cerraría con un crecimiento total de 5.08% y un rezago, es decir, una caída en el PIB por habitante respecto al nivel de 2018.
Ya, pues directora, te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros.
Muchas gracias a ti, buenas noches.
Saludos, Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, leyendo estos tres datos, y veía la cantidad de firmas, ahora que hablaba con Federico Reyes Heroles, de la intelectualidad, que con muchas diferencias, porque además hay una historia de rivalidad, de desacuerdos entre ellos. Usted sabe que todas las profesiones tienen esta parte de, pues, que sobre todo basadas en el prestigio, ¿no? Estas timocráticas, en donde cuenta mucho el, oiga, yo dije esto antes que usted. En fin, hay muchas rivalidades, ¿no? Como en los deportes, como en muchas otras, pero que tanta gente que viene de tantas playas tan diversas y de tantas generaciones haya firmado el desplegado en favor de Xochitl Gálvez, yo creo que nos dice mucho. Le cito algunos nombres: Arnoldo Kraus, Carlos Tello, está también, Ciro Mayén, veo que firmaron el desplegado, pues gente como Eduardo Matos Moctezuma, imagínense, el premio Princesa de Asturias, Enrique Krause, el gran escritor Enrique Serna, Federico Reyes Heroles, de quien hablaba hace un momento, Serrano Migallón, varios rectores de la UNAM, Barnés de Castro, José Narro, José Zarucán, también lo firmaron, Francisco Valdés Ugalde, Gabriel Said, Gerardo Estrada, Guillermo Sheridan, Héctor Aguilar Camín, Luis Miguel Aguilar, firman también Leonor Ludlow, Lázaro Azar, un grupo, Juan Pablo Viqueira, un grupo impresionante de José Antonio Aguilar, José Antonio Crespo, Jorge Castañeda, Jorge Javier Romero, de distintas, como les decía, sensibilidades, generaciones, y coincidieron en hacer público el voto en este caso en favor de Xochitl Gálvez. Óscar Zúñiga, te saludo.
Luego de que la Corte Internacional de Justicia rechazara emitir las medidas provisionales que México pidió contra Ecuador por el asalto a su embajada en Quito, Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, resaltó que si bien las medidas provisionales que solicitó nuestro país en la primera audiencia no fueron otorgadas, Ecuador se comprometió a no ingresar a los domicilios diplomáticos de México en su territorio.
Que si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, sí recibe lo que estaba buscando, que es un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta, no acepta excepciones, y el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los locales de México en ese país. La credibilidad de Ecuador está en juego ahora, porque si lo llegara a hacer, no solo violaría un compromiso jurídicamente vinculante ante la Corte, sino su credibilidad ante el mundo. Nos sentimos muy satisfechos por este resultado.
Al conceder una entrevista desde La Haya, Celorio Alcántara dijo que México queda satisfecho con esta orden porque ahora Ecuador está comprometido a no ingresar al edificio de la Embajada Mexicana en Quito.
El gobierno de México se siente muy satisfecho por la orden emitida hoy por la Corte Internacional de Justicia. Primero y lo más importante es que la Corte reconoce, recuerda y hace un llamado a reconocer que la inviolabilidad de una misión diplomática es absoluta. Lleva el principio de inviolabilidad como un factor esencial en las relaciones diplomáticas, la relación entre los países. Segundo, Ecuador hizo declaraciones unilaterales que la Corte considera que son jurídicamente vinculantes, es decir, hay un compromiso de Ecuador ahora para no ingresar a nuestras embajadas.
Celorio Alcántara dejó en claro que la credibilidad de Ecuador está en juego, toda vez que si lo llegara a hacer, no solo violaría un compromiso jurídicamente vinculante ante la Corte Internacional de Justicia, sino su credibilidad ante el mundo. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Bueno, pues ahí lo tiene, veía en una nota que publicó El País hace algunos días que el 60% de los ecuatorianos apoya la decisión que tomó su presidente Noboa, una decisión que va en contra del derecho, aunque lo apoye el 60%, el 80% o el 90% apoya la decisión de haber entrado ciertamente a la embajada. Ahora pues niegan las medidas precautorias, estas medidas cautelares, la medida en que la Corte, los en este caso jueces, incluido Gómez Robledo, que es un juez mexicano, consideran que bueno, pues estaría cumpliendo en este caso Israel, ya Ecuador estaría cumpliendo la parte que le toca y México se da por satisfecho. Así es que sigue el asunto. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, tenemos pases para los conciertos de este fin de semana en la sala Nezahualcóyotl. Tenemos pases dobles, son 5 para el sábado a las 8 y 5 pases dobles para el domingo a las 12. Lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros al 55 52 79 22 91 o al 55 52 79 57 91.
Bueno, pues ahí está la oferta de Cintia el día de hoy. Vamos a la pausa musical. Javier, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Leonardo? Qué gusto saludarte. Qué raro se escucha la música, ¿no? ¿O soy yo?
No,
soy yo. Porque ¿Se oye bien?
Sí.
Ah, bueno. Esos son mis audífonos. Perfecto.
Te
bueno,
regalaremos mira, unos nuevos.
Ojalá, yo mi cumpleaños viene hasta el 21 de noviembre, pero ojalá puede ser antes.
Para noviembre mira, tendrás el regalo.
Oye, fíjate que estamos celebrando pues el natalicio el 23 de mayo de 1923 de esta enorme pianista catalana, Alicia de la Rocha. Hace poco hablamos de otra mujer catalana maravillosa, es Montserrat Caballé, la soprano. Y bueno, lo que nos demuestra es que Barcelona, Cataluña, pues nos ha dado una gran cantidad de artistas en todas las expresiones, en todas las manifestaciones de artes plásticas, musicales, en fin. Y aquí traigo a colación este segundo movimiento del concierto en sol mayor, el único que compuso Ravel. Bueno, compuso dos. Uno, normal, este, el concierto en sol para piano y orquesta, y el concierto para la mano izquierda. Pero el segundo movimiento, que es el que me parece más bello, el más profundo, no he oído en mi vida una interpretación más maravillosa que la de Alicia de la Rocha. Es de un absoluto sentimiento, porque aquí estás hablando de un Ravel que está en la transición entre el romanticismo y los albores del impresionismo. Recordemos que pues, el impresionismo se da fundamentalmente en Francia, con Debussy, con Erik Satie, con Fauré. Y entonces, bueno, pues aquí tienes esta, que me parece, insisto, una interpretación absolutamente deslumbrante. Síganla. Ella murió, pues, murió, si no mal recuerdo, en 2009, ya grande, pero buenísima pianista, y particularmente para este bellísimo concierto, segundo concierto de Ravel. Ravel es conocido por su bolero, Ravel es conocido por sus obras orquestales, los cuadros de una exposición de Mussorgsky, recordarás que la orquestación de esa obra la hizo morir Ravel, ¿no? Entonces, sí estamos hablando de lo mejor del mundo, tanto del impresionismo francés como de la, pues, la interpretación de esta gran mujer, Alicia de la Rocha.
Murió en el 2009, estamos aquí.
2009, uh-huh. Sí, entonces sí, estaba yo en lo correcto. Sí. Muy bien, si les parece, vamos a lo que sigue.
Qué bien suena esta, qué bárbaro.
No, mira, es que estamos hablando, ¿acaso, de uno de los cinco mejores pianistas del siglo XX, Wilhelm Kempff? Es un auténtico académico, un verdadero estudioso de la música, porque no solamente era intérprete, pianista, sino musicólogo, compositor. Y esto, él escribió dos ciclos completos de las 32 sonatas de Beethoven. Sí, dos ciclos completos, y también fue el primero que escribió todo, bueno, no escribió, que interpretó las sonatas completas de Franz Peter Schubert, cuando todavía no era para nada, digamos, tan conocido, tan famoso. Pero esta, que es la número 8, la patética, debo humildemente decir que yo toco este segundo movimiento de la patética, no toda la sonata completa porque es bravísima, pero este segundo movimiento lo toco, y algún día mi gran aspiración en la vida será llegar a tocar como Wilhelm Kempff. Verdaderamente extraordinario, porque tocó igual Schumann, Chopin, Liszt, Brahms, como te digo, conciertos para piano y orquesta, sonatas de Beethoven, pero se puede considerar a un pianista absolutamente ortodoxo. Sí. No pretendía destacar con florituras, mucho menos. Simple y sencillamente era el apego estricto a la partitura. Como buen alemán, es un referente de la música clásica del siglo XX.
Sí, lo es. Finalmente.
Bueno, pero perdón, él no nace, él muere un 23 de mayo como hoy, pero de 1991. Yo te puedo decir que tengo una gran cantidad de discos de él, porque francamente lo admiro muchísimo. Finalmente, vámonos con alguien que sí fue su cumpleaños el día de ayer y que apenas nos referimos a él hace poco.
Está en plenitud dirigiendo.
Daniel Barenboim dirigiendo en plenitud a Richard Wagner en esto que es la obertura del primer movimiento de La Valquiria. Ojo, no sean ordinarios, no se dice Las Valquirias, es La Valquiria, ¿sí? Como tampoco es, bueno, sí, aquí, esta obertura, qué cosa. La primera vez que fui a una ópera a Nueva York fue con Sergio Vela a ver precisamente La Valquiria, y la dirigió James Levine, estábamos en la primera fila. No se me olvida ese momento, y por eso lo traigo a colación.
¡Qué maravilla!
Es una fuerza impresionante.
Qué bueno.
La tetralogía. ¿Ya nos tenemos que ir?
Ya nos tenemos que ir, querido.
Ay,
te
no,
mando abrazos.
Que te vaya muy bien, querido Leonardo.
Cuídate mucho, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece. Cintia, nos vemos mañana.
Buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.